de Independientes, la del Catatumbo, la del Norte del Cauca y la de Tumaco.
¿Qué representa más allá? Ese crecimiento, esa movilidad social que empiezan a tener las mujeres, que me parece que se ve totalmente manifestado en la Barbie. La Corte sabe que es un maltrato animal, sin embargo, prima el arraigo cultural de las poblaciones que ejercen este tipo de prácticas y los exime de ser delito.
Partida W, dirige Juan Pablo Barrientos.
9 de la noche en punto, felices Pascuas, es lunes 22 de abril del 2019, comienza otra Partida W, el debate en la radio. Qué alegría poder contar con ustedes en esta noche lluviosa en la capital de la República. Y esta noche con un tema que nos ha propuesto el ex precandidato presidencial y abogado Rafael Nieto. Él ha argumentado, viene argumentando desde hace días, que el derecho de autonomía de la mujer sobre su cuerpo para abortar no existe en ningún instrumento jurídico. Pues bien, esto ha desatado una discusión, un debate, sobre todo en redes sociales, sobre todo también con las feministas, con mujeres feministas, quienes han dicho eso ni se debería debatir. Yo sí creo que es rico tener a Rafael aquí para debatir ese tema. Yo no creo que haya tema vetado para debatir. Y es por eso que esta noche he planteado la siguiente pregunta. Si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, ¿entonces quién? Don Rafael Nieto, buenas noches, bienvenido como siempre a Partida W. ¿Cómo me le va?
Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. A Natalia, a Carol.
Abogado y analista político, fue viceministro del Interior y de Justicia entre 2003 y 2004 y precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018. Ha representado al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Felices Pascuas. ¿Cómo le fue la semana pasada? ¿Descansó?
Descansé. Me había propuesto trabajar un par de días y ya en Semana Santa tomé la decisión de que no, que había que desconectarse del todo. Y eso hice, excepto para escribir esta columna, que era...
Por la que le han caído rayos y centellas.
Pero era obvio que eso iba a ocurrir. Me parece que es natural. Quienes defienden el derecho al aborto y tratan de justificarlo sobre ese pretendido derecho a disponer del cuerpo de la mujer, necesariamente me iban a caer a palos.
Pues su contraparte es Natalia Moreno, a quien también me encanta saludar y tener aquí en Partida W. Natalia, buenas noches, ¿cómo me le va?
Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, buenas noches a toda la audiencia, esperando que tengamos pues un debate muy importante esta noche.
Economista y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional, profesora de la Escuela de Estudios de Género de la misma universidad, integrante del Grupo de Género y Justicia Económica de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia. Felices Pascuas, ¿descansó la semana pasada?
Juan Pablo, gracias. Pues no, hemos estado estudiando juiciosamente el Plan Nacional de Desarrollo. Desafortunadamente hoy presentaron ya la segunda ponencia, sacaron muchos temas de género y la próxima semana se viene la aprobación, así que estamos pues trabajando duro desde el Movimiento Social de Mujeres para evitar ese esperpento.
9 de la noche y 3 minutos con el numeral Partida W. Nos pueden acompañar en esta conversación o pueden ingresar a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en el recuadro negro que dice hable con el programa, le dan clic ahí y nos envían sus mensajes. No podemos leerlos todos, pero sí, hay alguna pregunta interesante, alguna inquietud, pues sacaremos ese espacio para planteárselas a nuestros panelistas. Comienzo con usted, don Rafael, porque usted fue quien propuso el tema de cierta forma, ¿no? Si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, ¿entonces quién?
A ver, Juan Pablo, hagamos el contexto de por qué escribo esa columna.
Adelante.
En un foro de la cumbre transatlántica, tercera cumbre transatlántica que tuvo lugar en Bogotá, yo hice una intervención donde sostuve que había un grupo importante de personas que defienden el aborto y que lo hacían sobre la base de sostener un supuesto derecho a la mujer de disponer de su propio cuerpo. Y dije que en realidad tal derecho no existía en los tratados internacionales de derechos humanos y que tampoco existía en el grueso de las legislaciones nacionales, que corresponde a una construcción ideológica que a través de litigios judiciales se ha llevado al plano judicial con la intención de que los jueces fallen a favor del derecho a abortar de esas personas que pretenden justificar el aborto con base en ese derecho. Ese derecho no existe, y no aquí es importante decirlo. No hay ningún instrumento internacional que hable del derecho a disponer del cuerpo, ni de los hombres ni de las mujeres. Eso no es un tema de género, no es un tema de que las mujeres sí tienen y los hombres no, o los hombres sí tienen y las mujeres no. Simplemente no existe tal derecho. Existe el derecho a la vida, existe el derecho a la integridad personal, existen un conjunto de libertades, pero no existe el derecho a disponer del propio cuerpo. Eso primero. Segundo, dije sí también que en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, del cual Colombia es parte, en el artículo cuarto, donde se protege el derecho a la vida, que nos sobra recordarle a la gente, es una obviedad, pero hay que ponerlo sobre la mesa, el derecho a la vida es el más importante de todos, porque sin él no se pueden ejercer los demás derechos, ni las demás libertades, es la precondición fundamental para el ejercicio de todos los demás. Digo que en esa Convención Americana, en el artículo cuarto, se protege la vida desde la concepción. Eso también lo dije. Y después hay que decir otras cosas. El feto, el nasciturus, la criatura por nacer, es un sujeto distinto a la mujer que lo lleva en su vientre y no puede entenderse como parte del cuerpo de ella. Y por tanto, no se puede sostener que ese feto es parte del cuerpo de la mujer para sobre esa base decidir abortar. Y ese es el planteamiento básico de lo que yo he dicho. No me he metido en los tres casos de la corte, eso los podemos hablar después.
Violación, malformación del feto o peligro para la mujer.
Correcto, eso no me he metido en eso. Lo que sí ha afirmado además es que la Corte Constitucional colombiana, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional colombiana, cuando habla de esos tres casos para despenalizarlos, no habla tampoco del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. No usa ese supuesto derecho como la base de su argumentación para despenalizar estos tres casos de aborto.
¿Qué dice Natalia Moreno? Si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, ¿entonces quién? Con base, obviamente, en los argumentos que ha presentado el abogado Rafael Nieto.
Pues Juan Pablo, yo sí lamento que llevemos 100 años en los que los hombres nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces antes era que no podíamos ir al colegio, que no podíamos ir a la universidad, que no podíamos votar, que no podíamos disponer sobre nuestro patrimonio, que no nos podíamos divorciar, ahora que no somos autónomas. O sea, a mí me parece increíble que llevemos un siglo con esta argumentación. Yo realmente lamento que todavía hayan hombres que se presten, digamos, para decirnos qué debemos o qué no debemos hacer. Pero además, yo lo que veo en el argumento del señor Rafael es que hay, digamos, si se quiere, una falacia, y es que como en las sentencias y en las normas no se dice textual lo que para él significa disponer sobre el cuerpo de las mujeres, él niega ese derecho. Hay muchos derechos que no están explícitos en las normas, pero que existen, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a morir dignamente, el derecho, por ejemplo, al porte y al consumo de la dosis personal no está expreso tampoco, pero es un derecho. El derecho, por ejemplo, a dejarse el pelo largo, que fue un debate muy largo en los colegios, que desarrolla el derecho a la libre expresión de la personalidad. Bueno, y así hay muchos derechos democráticos que se han desarrollado a partir de la Constitución, como es este también en las sentencias de la Corte Constitucional. Y no es cierto que no exista ese derecho, sí existe. Yo estuve revisando las sentencias y sí existe. Que no tenga las palabras textuales que esboza el señor Rafael no quiere decir que no exista. O sea, yo creo que eso es una malinterpretación, o más bien una acomodación para defender, o más bien para evitar que las mujeres ejerzamos los derechos que hoy nos ha dado la Constitución y que nos han dado diferentes sentencias. Porque además eso no se puede desligar, por ejemplo, de derechos constitucionales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que trae en sí mismo la autonomía sobre las decisiones de nuestros cuerpos, sobre la autodeterminación, la vida digna también, que disponen, digamos, que permiten que las personas dispongamos sobre nuestro cuerpo en cosas tan leves como, por ejemplo, reitero, cortarse el pelo, o cosas más graves como, por ejemplo, el suicidio. Sí existen, y los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con esos derechos básicos constitucionales, como es la dignidad humana, no van por aparte. Y en ese sentido hay sentencias, como por ejemplo la sentencia 096 del 2018, que consolida 13 años sobre todo el desarrollo constitucional referente a la interrupción voluntaria del embarazo, que dice explícitamente que los derechos sexuales y reproductivos reconocen y protegen la facultad de las personas, de hombres y mujeres. Juan Pablo, esto es muy importante, porque es que también son los hombres también tienen derecho a disponer sobre su cuerpo. Somos hombres y mujeres. mujeres de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción, dice textualmente esta sentencia de la Corte. Y acá tengo otra, por ejemplo, la 055 del 2006, también hace referencia al derecho que tienen las mujeres en la autodeterminación reproductiva. O sea, sí hay sentencias, el hecho de que no digan exactamente las palabras que esboza el señor Rafael no significa que las mujeres no tengamos ese derecho.
¿Qué opina de esas sentencias? Que comience el diálogo, Rafael.
A ver, lo primero que hace en el fondo Natalia, no lo dice expresamente, pero reconoce tácitamente, es que efectivamente no hay una norma positiva que establezca ese derecho. Ella lo dice, sí, no existe en los tratados internacionales nada que hable del derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo.
Literalmente, como usted lo está diciendo.
Literalmente no, pero claro.
Literalmente que sí. Ni no literalmente.
No, pero lo estoy leyendo.
No, no, en ningún tratado internacional dice eso.
Estoy leyendo las sentencias de la Corte Constitucional.
Discúlpeme, usted está confundiendo un tratado internacional con una sentencia.
Bueno, pero...
son cosas distintas. Déjeme, Natalia, termino el argumento.
Pero existen, sí, termino, pero existen.
Perdón. Lo primero que hay que reconocer es que en los tratados internacionales eso no existe, ni literal, ni no literalmente, por ningún lado existe. Primer punto.
Pero...
segundo, perdóneme, eso es lo que dicen los tratados internacionales, Natalia. Segundo, en la Constitución tampoco. ¿Qué es lo que dice Natalia? Lo mismo que yo he dicho, que hay unas sentencias donde, que fue lo que yo dije en mi intervención inicial y después lo digo también en mi columna, que hay unas sentencias donde unos jueces empiezan a elaborar una teoría en la misma dirección que Natalia está proponiendo. Y eso es exactamente lo que yo he dicho. Eso es así, claro que yo reconozco que hay decisiones judiciales que van en esa dirección. Ninguna dice del derecho de libre disposición del cuerpo. Eso no existe. Hablan de derechos sexuales y reproductivos, pero no hay ninguna sentencia, ninguna, ni una sola, donde se hable del derecho de la mujer a disponer del cuerpo o del derecho del hombre a disponer de su cuerpo. Porque, Natalia, este no es un tema de hombres o mujeres. No es un tema de autonomía de la mujer. Yo le reconozco a la mujer los mismos derechos, las mismas libertades de los hombres. Es más, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes en que, además, por centenares de años, las mujeres han sido discriminadas. Y lo fueron jurídicamente y hoy todavía lo son en la práctica. Y que hay que hacer toda una tarea para buscar una igualdad real entre los derechos ya formales de hombres y mujeres. Yo eso no tengo la menor duda. Pero es que no estamos hablando de eso. Si me ponen la discusión allá, pues yo me sumo a ese lado porque reconozco que hay una discriminación a las mujeres. Ha sido histórica y sigue existiendo en la práctica, ya formalmente no. Estamos hablando de una cosa completamente distinta. Estamos hablando de si en los tratados internacionales o en las normas jurídicas en Colombia positivas, Constitución y leyes, existe un derecho a la libre disposición del cuerpo de las mujeres o de los hombres. No existe. Existen unas sentencias que reconocen unos, comillas, derechos sexuales y reproductivos. Esa es una discusión distinta. Podemos entrar en esa discusión con mucho gusto, pero si entramos a esa discusión, ya me están concediendo a mí dos puntos que me parecen fundamentales. El primero, que no existe norma jurídica positiva que diga que existe ese derecho. Y el segundo, que esos derechos empiezan a ser introducidos en el ordenamiento jurídico por vías de sentencias judiciales.
Bueno, pero por ejemplo, acá estoy viendo las conclusiones del noveno informe de Colombia con la CEDAW, que es un tratado internacional que ha sido ratificado por Colombia y que en la ley 984 del 2005 Colombia aprobó su protocolo facultativo. Y en el último informe, que es de marzo de este año, por ejemplo, la CEDAW le hace recomendaciones a Colombia en línea con la sentencia que cité hace un momento, la C-355 del año 2006, donde le pide explícitamente que discriminalice el aborto en todos los otros casos, por ejemplo. Y ese es un tratado internacional. Pero además, las sentencias también hacen parte, digamos, del bloque constitucional del país. Yo no entiendo, digamos, o sea, cuál es como la obsesión con decir que está uno en una sentencia o no en un tratado internacional. La Corte Constitucional, reitero, hace unos meses sacó una sentencia que unifica 13 años sobre el tema de interrupción voluntaria con el embarazo y saca conclusiones tan importantes como que le da 6 meses a las EPS para que cumplan este derecho. O sea, lo que está consignado en esas sentencias es un derecho. En Colombia, abortar bajo esas 3 causales es un derecho. Y eso, digamos, yo no veo, digamos, ¿cuál es el problema en que esté uno en una sentencia o esté uno en un tratado internacional? Es un derecho, eso es lo cierto. Y eso es lo que las mujeres debemos saber y debemos reconocer, y usted también debe aceptar, porque de alguna manera ha sido un derecho que hemos ganado por la vía judicial, pero si el Congreso muchas veces no nos otorga los derechos, pues nos los otorga la vía judicial. Yo le pongo un ejemplo. Menstruación libre de impuestos fue así. El Congreso no quiso. los congresistas no quisieron dar ese paso democrático en quitar los impuestos sexistas en Colombia. Y nos tocó ir a la Corte Constitucional. ¿Y porque sea un fallo de la Corte Constitucional, entonces no se va a cumplir? Claro, también se constituye como un derecho. Yo realmente diría, Juan Pablo, que aquí el debate no es si está en un tratado internacional, que sí lo está, como por ejemplo la CEDAW, que es un tratado que ha aprobado y adoptado Colombia, o si está uno en una sentencia, o si está uno en la Constitución. Aquí lo que debemos hablar es realmente el debate de fondo es si las mujeres podemos o no decidir sobre nuestros cuerpos, o si los hombres van a insistir, como llevan 100 años, en qué podemos o en qué no podemos hacer. A mí realmente me parece lamentable que sigamos todavía en ese debate en donde los hombres, que son los que han estado históricamente en las decisiones de poder, sigan, digamos, dominando un discurso en qué debemos hacer o qué no debemos hacer las mujeres. Me parece realmente deplorable y un debate pues que ya debería estar superado.
El primer punto. El argumento de que los hombres no podemos opinar sobre esto es francamente un argumento muy pobre.
No, opinar sí.
Es decir, aquí no podemos hablar si existe o no existe un derecho a abortar porque ese es un tema solamente que pueden hablar las mujeres. Francamente me parece que no corresponde a un debate serio. Segundo, porque además es un ejercicio de discriminación para el otro lado. Segundo, el tema de si hay o no hay una consagración en los tratados internacionales de ese supuesto derecho sí es el tema, porque ese fue el tema que generó el debate. Porque eso fue lo que yo dije. Yo no me metí con la sentencia de la Corte. Yo lo que dije es que no había tratados internacionales que reconocieran ese derecho.
Ah, bueno, pero está bien tercero, que reconozcas que la Corte, que tercero, la Corte sí está.
No, pero tercero, es que yo nunca he dicho otra cosa distinta. No es que lo reconozca, es que nunca he dicho otra cosa.
Sí, es un derecho.
Pero perdón, vamos por partes. Tercero, y es otra cosa completamente distinta. En esa convención tampoco se habla del derecho a la mujer a disponer del propio cuerpo. Y cuarto, no puedes confundir un tratado internacional con la opinión de un organismo consultivo de Naciones Unidas, porque son cosas completamente distintas. Las opiniones de los organismos, de las ONGs o de los organismos de Naciones Unidas o de la OEA son solamente opiniones, no son derecho. No generan obligaciones para los estados ni para los individuos. Es la opinión de unos señores que piensan de una forma u otra. Cuarto, y ahí va mi punto, lo que yo vengo sosteniendo es que aquí lo que se está produciendo son un conjunto de decisiones judiciales en los tribunales que responden a las posiciones ideológicas de los jueces y no a la existencia de unos derechos que estén en un texto positivo. No, hay unos señores jueces que se reúnen, ellos, y ellos reflejan en sus sentencias sus posiciones ideológicas y fallan de acuerdo con eso. Perdón, Natalia, ya voy.
Sí.
Y reflejan eso en sus sentencias. Y entonces dicen, en mi opinión, esto es un derecho, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ese es un derecho creado jurisprudencialmente. No existe una norma jurídica, ni aquí ni en Cafarnaún, que lo diga. Eso es una creación de Carlos Gaviria. Y aquí se asume que es un derecho. Ahora, ¿los jueces toman las decisiones y terminan obligando a los demás? Sí, pero reconozcamos que son decisiones de los jueces. No son derecho positivo. Ahora, dicho esto, también me parece importante empezar con el debate de fondo. Porque yo creo que ese es el que hay que dar.
De acuerdo.
Lo que hace la Corte es despenalizar el aborto en tres circunstancias definitivas. No establecer un derecho a abortar y no establecer un derecho a la disposición del cuerpo de la mujer, que son cosas completamente distintas, Natalia. Una cosa es despenalizar el aborto en esos tres casos concretos y otra muy distinta establecer un derecho a abortar, cosa que la Corte Constitucional, aunque ustedes quisieran, no ha hecho todavía y creo está lejos de hacer.
A mí realmente me parece una falta de respeto con los magistrados y con los jueces esas afirmaciones. O sea, yo no sé, o sea, no veo, digamos, como qué es lo que insinúa que hay detrás con la ideología de los jueces. Yo realmente respeto, digamos, las decisiones de los jueces, que ciertas ponencias las hayan redactado Carlos Gaviria, que además me parece un maestro súper admirable por todas las alas políticas de este país. Tampoco veo, digamos, aquí viene mención Carlos Gaviria, que en paz descanse, de hecho. No veo, digamos, cuál es el misterio que hay en eso. Y lo que sí veo, reitero, son unos argumentos movimientos que existían hace 100 años. O sea, hace 100 años nos decían las mujeres que no podíamos votar, que no podíamos decidir, etcétera, etcétera. El derecho va cambiando conforme cambian las ideas de la sociedad, y en ese sentido no veo, digamos, cuál es el misterio en que vayamos avanzando en eso. Hay muchos países que han despenalizado 100% el aborto. Yo quisiera darle unas cifras sobre eso para que también discutamos ese tema. Yo no veo cuál es el misterio de eso. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay lleva 5 años con la despenalización absoluta del aborto. Si aquí lo que nos preocupa realmente es que la gente acceda, digamos, a este mecanismo, pues yo quiero contarles que las tasas de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay han disminuido notablemente, y los estudios que saca el Ministerio de Salud de este país es que a partir de este año van a ser tasas negativas. La tasa de repetición está por el 5%, por ejemplo. Y una cosa muy importante, el 43% de las madres maternas de las muertes maternas se producían por abortos mal hechos en Uruguay. ¿Saben en cuánto está esa tasa hoy? En el 0%. Así que yo sí quiero que vayamos a ese debate de fondo. A mí también me parece que ese es el que hay que dar, no si está en la seda o en la sentencia, o que si el juez tenía ideología. Yo creo que ese no es el debate de fondo. El debate de fondo es el siguiente. En Colombia más o menos se producen 400.000 abortos al año, y el 99% se dan de manera insegura, por fuera, digamos, de las instituciones. Que a propósito, muchos de esos se dan por fuera porque, como reiteró la Corte Constitucional en la última sentencia, las EPS estaban incumpliendo en su deber de generar estos abortos en las tres causales. Y hoy tenemos, por ejemplo, que en Colombia se mueren 70 mujeres al año por esto, y que los abortos inseguros son la cuarta causa de mortalidad materna prevenible. Entonces, aquí, más allá de ideologías o esas cosas, tenemos un problema de salud pública en el país. Y lo que ha demostrado en otros países la despenalización absoluta es que es un buen camino. ¿Sí? Yo sí creo que ese es el buen camino. En cambio, en Colombia, por ejemplo, si me dejas terminar con esto, en Colombia estaba absolutamente penalizado hasta el año 2006, que fue cuando se implementaron las tres causales, y miren que el número de abortos aumentó en un 40% entre 1989 y el 2008. O sea, entre más penalizamos, el problema es peor.
¿Qué nos dicen esas cifras, Rafael? Porque penalizado o despenalizado, una mujer que quiera abortar lo va a hacer. ¿No cree usted eso?
Pero
es mejor que lo haga con unos estándares altos de salubridad, que lo pueda hacer en un hospital, que lo pueda hacer con unos profesionales de la salud, y no en un garaje donde pierde la vida el bebé y también pierde la vida ella.
Voy por partes, Juan Pablo. Y lo primero que hay que decir entonces es que la discusión de si las sentencias corresponden a posiciones ideológicas o no de los jueces es una discusión pertinente. ¿Qué van a decir las que defienden hoy el aborto si cambiara la composición de la Corte Constitucional y restringiera las causales? ¿Van a defender igual la posición de los árbitros, de los jueces de la Corte Constitucional? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos si una nueva Corte Suprema empieza a revertir las decisiones previas de la Corte Suprema de los Estados Unidos en materia de aborto? Ahí van a decir que es un horror y que está respondiendo a las posiciones ideológicas de los jueces. Es decir, defender las posiciones de los jueces les sirve cuando corresponde a sus posiciones ideológicas. Si las decisiones de los jueces no corresponden a sus posiciones ideológicas, son unos retrógrados que están haciendo un ejercicio de reflejar su ideología en las sentencias. Lo que quiero decir es que el análisis crítico de las decisiones y señalar los parámetros ideológicos que las mueven a los jueces no es un ejercicio inútil, es un ejercicio que sirve. Y yo lo que quiero señalar es que lo que está haciendo el movimiento proabortista, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es litigio estratégico. Lo que no consiguen democráticamente en los congresos, lo buscan a través de decisiones judiciales, a través de las sentencias de los jueces. Primer punto. Segundo punto. Las cifras sobre abortos son todas especulativas. No sabemos cuántos abortos hay en Colombia. No hay manera de saberlo. La cifra es una cifra sacada del sombrero. Pero además, supongamos que la cifra fuera verdad, yo diría dos cosas. Si vamos a señalar un país como Uruguay, podemos señalar tantos más que no tienen aborto. ¿Qué significa eso? ¿Que haya un país que sí lo tiene, habla bien o mal del problema? No, no lo resuelve para nada. La discusión ética sigue estando ahí, y la discusión jurídica también. Y volvemos al tema de Colombia, que es el segundo punto sobre las cifras. Si hubiera 400.000 abortos al año y hay 70 mujeres que mueren, eso es una cifra correspondiente al qué por ciento, Juan Pablo, de ese aborto tan inseguro.
Así fuera una.
Algo no pasa.
Así fuera
estoy
una.
De acuerdo.
Así fuera una,
no debería ocurrir. Exacto. Pero a usted le preocupan las 70 muertes de esas mujeres que están abortando, y a mí me preocupan los 400.000 niños que no nacieron. Y ahí sí viene la discusión de carácter ético. Para mí, lo que hay que proteger fundamentalmente son esas criaturas por nacer. Y esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Cómo así? ¿Esos nacituros, esos fetos, son parte del cuerpo de la mujer como si fuera un dedo? ¿Y por tanto hay que extirparlo como uno se amputaría un dedo? ¿O son una persona y hay que protegerla? Pero voy a decir dos cosas adicionales, Natalia.
¿Un feto es una persona?
Sin duda. Un feto es una persona. Y más aún, y así lo reconoce la Corte. Y le reconoce derechos, además, a esa persona por nacer. Y lo reconoce el derecho civil también, Juan Pablo. No es solamente la Corte Constitucional, es que las normas jurídicas le reconocen a ese por nacer el carácter de persona. Pero voy a decir algo adicional. Hay un principio general de los derechos humanos que se llama el pro homine, que le encanta a las ONGs de izquierda. Ya termino. Ese derecho dice que hay que buscar los mejores mecanismos de protección del ser humano. Bueno, para este tema, si no lo asumen, ¿qué van a decir? ¿Que eso es simplemente, insisto, como un dedo? No. Ese es un ser humano que hay que proteger. Y a mí me preocupan, claro, las 70 mujeres que mueren por abortos mal realizados en Colombia, pero me preocupan mucho más los 400.000 bebés que mueren abortados.
¿De dónde salen las cifras? Ya parece... que él las pone en tela de juicio,
sí,
don Rafael.
No, aquí hay, adelante, aquí, Natalia. Aquí sí hay unos estudios del Instituto, ya lo voy a decir, ¿cómo se llama? El Instituto Guttmacher de Nueva York, que son los que se han aproximado a estas cifras y son las que hay hoy y han hecho estudios para eso. Sí, yo creo que y a mí realmente no me sorprenden las cifras, no son inventadas, ahí están los estudios publicados en internet. Yo quisiera referirme a lo que mencionaba Rafael hace un momento. Yo creo realmente que ustedes tienen una posición donde se antagoniza qué importa más, si las mujeres o la vida que viene en gestación. Yo no comparto esa posición realmente. Y me parece que comparar las cifras de muertes como si unas fueran más o fueran menos, pues realmente creo que no es apropiado y que el debate no se debe dar en esos términos. Y sí leí en su columna, voy a citarlo textualmente, el feto es un ser independiente de la mujer que lo cría en su placenta, que no es parte del cuerpo de la mujer. Yo quisiera preguntarle a las mujeres que han tenido bebés si están de acuerdo con esa afirmación, si realmente simplemente es como si pusiéramos una placenta y ya. Sí, como si las mujeres fuéramos simplemente unas máquinas reproductoras, unas incubadoras que, a propósito, nosotras no criamos solas, como usted lo dice en la columna. Los embarazos son de una pareja compartida y los hombres también deben criar, también debería ponerlo en la columna.
Le hago una pregunta. Eso, en ese sentido,
no somos un instrumento de reproducción.
¿El tema del aborto sería tomado en compartido o solamente la
pensar,
mujer?
Pero un momento, termino. Yo creo que hay que pensar en ambas cosas. Y la Corte, digamos, ha sido también muy, muy, muy reiterada en no reducir a las mujeres a un aparato reproductivo. Por ejemplo, vuelvo y cito la sentencia 355 del año 2011. El considerar a la mujer como un ser exclusivamente reproductivo constituye una clara discriminación que viola el derecho a la igualdad. Para mí, en esa columna hay una clara discriminación contra las mujeres, y también dice, digamos, que esto termina, digamos, en el estipo de que las mujeres somos una máquina reproductora, y eso viola, digamos, el derecho a la igualdad. Yo no puedo compartir esa posición, honestamente. Yo reitero, yo no entiendo por qué no avanzamos hacia la legalización completa del aborto, si los países que lo han hecho están evitando tanto las muertes de las madres como los abortos, o sea, las muertes de las vidas que vienen en gestación. Si tenemos ya países en el mundo que nos están demostrando, como Uruguay, que si le despenalizamos completamente esto, pero además combinamos con servicios de salud sexual y reproductiva, mecanismos de anticoncepción y una cosa muy importante, educación sexual. La consigna de las argentinas, que la comparto plenamente. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nosotras no somos proabortistas, como usted lo dice. Nosotras defendemos también la vida y estamos diciendo justamente que lo primero que hay que atacar es la educación sexual. Pero ¿sabe qué pasa, Juan Pablo, cuando acá trabajamos en educación sexual? Terminan diciendo que hay una supuesta ideología de género. Yo realmente hago un llamado a que no nos tapemos más los ojos frente a este problema. Tenemos una problemática de salud pública hoy y tenemos países que nos han mostrado cómo podemos ser exitosos en que no hayan ni más muertes de vidas que vienen en camino ni más muertes de mujeres.
9:29, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresa este debate. Discutimos, si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, entonces ¿quién? Nos acompañan Rafael Nieto y Natalia Moreno.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. W Radio, 24 horas cerca, muy cerca de usted. Con Julio Sánchez Cristo, Juan Pablo Calvás, Rafael Manzano, María Isabel Rueda, Félix Devedú, María Albarrán, Alberto Casas, María Camila Díez, Vicky Dávila, Jairo Lozano, Hernán Peláez, Andrea Díaz, Sara Castro, Jorge Morales, Daniel Pérez, Javier Sánchez, Andrés Torres, Rosario Gómez, Eduardo Peña, Juliana Casali, Carolina Gómez, Carlos Montoya, Adriana Álvarez, Yamit Palacio, Juan Pablo Barrientos, Jefferson Mejía, Laura Sánchez. Más noticias, más deportes, más música, más W.
En el mes de las madres, la Fundación Sanar presenta a Armando Manzanero.
Esta tarde vi llover.
Y Mocedades. Una noche mágica para recordar canciones de todos los tiempos con las mujeres que más queremos y contribuir a la lucha contra el cáncer infantil. Manzanero y Mocedades, 29 de mayo, Centro de Eventos Royal Center. Más información en tuboleta.com. Más música, más W. En la hora del regreso, siempre hay tiempo para tus artistas favoritos. El director de cine mexicano Alfonso Cuarón.
Y la película trata acerca de que cada uno marque su propia pauta, a su propia manera, con su propia experiencia. El no seguir modelos, sino inventar sus propios modelos.
¡Te prometido!
El director de cine argentino Gaspar Noé.
Saludos a todos. Hoy estoy en la hora del regreso. Saludos desde París.
La cantante Paloma San Basilio.
Muchas gracias, por supuesto, es la hora del regreso. Nunca mejor dicho, la hora del regreso a los escenarios, del regreso a la complicidad, a la mirada de frente, a que sintáis conmigo emociones, que os riáis y que a veces también lloréis un poquito.
Sé que estás pensando que te soy infiel.
Los cantantes venezolanos Mau y Ricky.
Somos dos desconocidos. Ganas de besarse, ganas de que pase lo que pase.
Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos.
El cantante Pedro Capó.
Calma para todo y lento y contento, cara al viento.
Que aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente.
La hora del regreso, lunes a viernes, 5 de la tarde. Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
9:32. Si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, entonces ¿quién? Este debate a propósito de una columna que publicó el abogado Rafael Nieto en El Colombiano, si no estoy mal, ¿no, Rafael? ¿Fue en El Colombiano? O...
Lo publican en, creo que 9 periódicos y... 20 páginas web o algo por el estilo.
9 periódicos, pero ya la discusión había comenzado hace 15 días en una cumbre transatlántica, ¿no?
La cumbre transatlántica, sí. Esa columna la publican en El Colombiano, en El Heraldo, en Vanguardia, en el diario del Huila, en El Informador de Santa Marta, en El Universal de Cartagena, en El Pilón de Valledupar. De lo que me acuerdo rápidamente, la publica Colprensa también.
Esto ha levantado mucha ampolla, mucho debate, y por ejemplo, le dice el señor Jesús Camacho, con el numeral Partida W, Rafael dice, Rafael Nieto insiste en el carácter ideológico de los jueces, habla de democracia pero desprecia la separación de poderes. El debate debería ser objetivo, no es de izquierdas o derechas, el debate sobre el derecho a elegir por parte de la mujer. ¿Qué le dice a don Jesús?
Lo primero que hay que decir es que yo no he hablado de derecho o izquierda en ningún momento. Habla de posiciones ideológicas. Y lo segundo que dije es, evidentemente los jueces están reflejando sus posiciones ideológicas en esos fallos, porque no tienen sustento en una norma positiva que les permita desarrollarlo, en lo que hace a este punto en particular. Y lo tercero que he dicho es, ¿y qué van a decir cuando cambien las posiciones de los jueces? ¿Qué puede ocurrir? Y lo cuarto, que es mi reafirmación sobre el tema de la democracia, es que aquí lo que está ocurriendo es que el órgano fundamental donde se deberían discutir este tipo de cosas, que es el Congreso de la República, queda hecho a un lado por unas decisiones de unos jueces. O sea, con independencia de lo que se refleje en el órgano de la democracia por excelencia, que es el Congreso de la República, los jueces toman unas decisiones de fondo sobre el punto. Aquí no es un tema de la mujer de derecho a elegir, es que, insisto, ni siquiera la Corte Constitucional colombiana habla del derecho a elegir. No habla del derecho a la disposición del cuerpo, nunca, en ningún momento, ni lejanamente. Pero tampoco habla del derecho a elegir. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es despenalizar el aborto en tres casos concretos, que es una cosa completamente distinta. Y lo que yo sostengo es, más allá de la discusión, dos elementos que me parecen fundamentales. Ahí hay una vida de una criatura que no puede expresarse, que no se puede quejar, a la que no se le oye la voz, que merece ser protegido.
¿A partir de cuándo hay personas, Rafael?
Esa es una discusión difícil en el mundo médico,
sí,
porque hay posiciones diferentes sobre el punto en particular. Hay unos que sostienen desde la concepción, hay otros que sostienen en el momento en que se generan las conexiones neurales, de manera que esa criatura ya es sintiente, o sea, siente. Y hay gente que sostiene que hay momentos distintos. Y si usted se fija por eso en materia del aborto, los plazos que dan los distintos países son diferentes, no son comunes. Encontrar, por ejemplo, derecho al aborto en cualquier momento es prácticamente imposible. Prácticamente todos los países establecen unos plazos para poder abortar. La pregunta que uno se hace entonces, ¿por qué? Si el ejercicio fuera del derecho a disponer del propio cuerpo, no debería existir tal plazo. Porque si es el propio cuerpo, debería poder disponer de él en cualquier momento. Luego, en el fondo, esa discusión está incluso mal planteada. No debería ser así. Pero déjeme decir dos cosas concretas en relación con lo que Natalia dijo, porque me parecen importantes. La primera, yo reconozco, por supuesto, que la mujer cumple un papel mucho más allá de cargar la criatura en su cuerpo. Es la madre. Y eso le da un valor y un significado fundamental a las mujeres, en mi opinión envidiable. Los hombres no podemos serlo, pero le da también unas responsabilidades con esa criatura que lleva en su vientre. La primera de ellos, protegerlo, primera consideración. La segunda, Natalia dijo, es que la tarea de la maternidad y la crianza es en conjunto. A mí lo que me parece sorprendente es la contradicción que hay en esa posición. Yo la comparto. O sea, creo que es una tarea de conjunto. Creo que no es solamente una responsabilidad de las madres.
Pero lo primero
es
la responsabilidad de los hombres. El tema del aborto.
Pero ahí sí, cuando se habla del aborto, los hombres no tenemos nada que decir. Un momentico, ¿cómo así? Sí, esa criatura es resultado de los dos. Como mínimo, la lógica del argumento debería llevar a sostener que si se trata de abortar, debería ser una decisión en conjunto. Yo insisto. Yo soy una persona que cree en el derecho a la vida de esa criatura y que hay que protegerla. Pero digo, en la consecuencia lógica de su argumento, debería ser que también los hombres puedan opinar sobre el punto, porque también es su responsabilidad. Pero ahí sí no.
Natalia, para que le responda los dos puntos que ha presentado Rafael, le escribe doña Lorena Mesa con el numeral partida W. Dice doña Lorena, el derecho a disponer del cuerpo no existe. Si yo me arranco el hígado, un riñón, un ojo o un brazo, soy la directamente afectada. Estoy desmembrando mi cuerpo. El único afectado en un aborto es el bebé. Su cuerpo es brutalmente desmembrado. ¿Qué le dice a doña Lorena?
Déjeme decir una cosa adicional porque me parece importante. Si usted encuentra a una persona que va y se quita un brazo porque sí, o se arranca el hígado o un ojo, lo llevan a un proceso de interdicción en frente a un juez, lo declaran persona no capaz y le restringen todos sus derechos. Porque la gente no puede mutilarse porque sí, gratuitamente.
Natalia, ¿qué le responde a doña Lorena y los dos puntos que ha presentado Rafael?
De acuerdo, bueno, yo voy a empezar con una cosa. Acá también hay otra falacia y es que supuestamente las mujeres, o así lo expresan o así pareciera, nos embarazamos para ir a abortar. O sea, yo creo que eso es una mentira. O sea, eso es lo primero en lo que quiero insistir. Ninguna mujer interrumpe su embarazo con alegría. Tenemos que ver por qué ir a las causas del problema. Yo insisto en eso. Vamos a las causas del problema. ¿Por qué las mujeres están incurriendo en este tipo de procedimientos? ¿Sí? Yo no creo, honestamente, y quisiera saber si así lo piensa el doctor Rafael, si que las mujeres lo hacen como por deporte, que se embarazan como para ir a abortar después, ¿sí? O sea, como si no tuviera impactos emocionales sobre las mujeres este tipo de procedimientos. O sea, yo sí pido que nos se pongan en los zapatos de las mujeres también y que miremos también las estadísticas. Es cierto que no, digamos, no hay una buena recolección de datos, porque entre otras cosas es ilegal, pero es evidente que acá hay un montón de cosas, entre esas muchísimas violaciones dentro de los hogares. Recordemos que las principales causas de violencia, de violaciones hacia las mujeres, ocurren dentro de los hogares por hombres de los mismos hogares. De otro lado, miren que hay una encuesta muy importante, una encuesta de percepción que se ha realizado sobre la interrupción voluntaria en el embarazo, la ha realizado la Mesa Nacional por la Salud de las Mujeres. Yo creo que es muy importante mostrar esos datos. En Colombia es una encuesta bastante representativa que se hace en varias partes del país, rural, urbano. Y por ejemplo, dice, 65% de la población está de acuerdo con la IVE en las tres causales, ¿sí? El 50% está de acuerdo con que las mujeres no vayan a la cárcel por este delito, porque además, déjenme decirle que este dato me aterra, no sé si el doctor Rafael lo conoce, y es que hoy en la fiscalía hay más de 5.000 mujeres y 5.000 menores de edad judicializadas por el delito del aborto, y muchas de ellas son menores de edad, donde por supuesto la posibilidad de que sean fruto de una violación es altísima, ¿sí? Y dice también la encuesta.
Perdóneme,
que
¿cuántas? 5.000 mujeres.
Sí, espere.
¿Hay alguna condena por aborto en Colombia contra una mujer?
Creo que no, pero mira, hay 5.000 mujeres con algún proceso activo hoy en la fiscalía, ese dato está en prensa. Sí, y muchas de ellas tienen menos de 14 años, sí. La mayoría pobres y mujeres rurales. Entonces, si no se mueren en el procedimiento, terminan judicializadas, y sabemos, reitero, que una mujer o una niña más bien, o un adolescente de menos de 14 años, digamos, la posibilidad de que sea producto de una violación es altísima, ¿sí? Es absolutamente, digamos, alta. Y dice también la encuesta, para terminar, que el 62% de las personas encuestadas reconocen que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión exclusiva de las mujeres. O sea, yo creo que la sociedad, digamos, entiende también que el proceso del embarazo, si bien es una cosa que debería ser compartida, desafortunadamente hoy, y para esto no hay que ser expertos en la materia, es una responsabilidad que recae principalmente sobre las mujeres, con grandísimas consecuencias. Entre otras cosas, uno de los problemas más graves que tiene el país hoy en Colombia es el altísimo número de embarazos adolescentes que hay en Colombia. Y sobre el otro tema, realmente yo en eso sí concuerdo con Rafael, hay miles de posiciones, Juan Pablo. Sí, yo no soy científica, yo no soy bióloga como para determinar a partir de cuándo hay vida o no, pero también hay sentencias, ¿sí? Sí. También hay sentencias sobre esto. También, por ejemplo, en la sentencia que salió el año pasado, que reitero, unifica criterios de 13 años del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la Corte no reconoce al embrión como una categoría de persona humana en la legislación colombiana, ¿sí? Y dicho sea de paso, quisiera también aclarar que la Corte Constitucional produce jurisprudencia que es creadora de derechos también, porque aquí pareciera que entonces lo que sale por la Corte tuviera como una segunda categoría en derechos, cuando aquí se sabe que la Corte Constitucional también es creadora de derechos en Colombia, y pues también como un pañito de agua decirnos que realmente la democracia está en el Congreso, por favor, cuando todos sabemos la corrupción que sustenta el Congreso. O sea, realmente no me parece, digamos, un referente para nada positivo frente a la Corte Constitucional.
Rafael, Natalia mencionaba las menores de edad. Una niña de 10 años violada que queda en embarazo, que quiere abortar, que su familia quiere que aborte, ¿usted cree que puede ser mamá, que está lista para ser mamá?
Sin duda no lo está. Y ahí hay una tragedia, y yo coincido con Natalia. Cada mujer que va a abortar lo debe hacer con un peso en sus espaldas enorme. Debe ser una tragedia. Yo de eso no tengo la menor duda. Tiene que ser una tragedia. La pregunta que yo me hago, y la salida de esa tragedia, es el aborto. Yo no tengo la respuesta en absoluto clara. Yo no creo que la salida sea el aborto. Ni creo además que quien tenga que pagar los costos de las irresponsabilidades o del delito de los adultos sea...
¿Y de las violaciones?
Por eso dije, las irresponsabilidades o los delitos de los adultos sean las criaturas por nacer. Yo no creo que eso deba ser así. Me parece que eso no tiene sentido. Y me parece que, claro, que aquí hay que hacer todo un ejercicio de enseñar, de hacer educación sexual. Y que además, estoy convencido, hay que darle a las mujeres y a los hombres acceso a las distintas formas respetuosas de la vida de anticoncepción. No tengo la menor duda de eso. Resulta fundamental. Pero es que eso no nos resuelve el problema, Juan Pablo.
Pero
el problema está en qué hacemos con esa criatura. ¿Debemos abortarla? Sobre la idea de que hay 70 mujeres, estoy usando las cifras de Natalia para no entrar a cuestionarlas, 70 mujeres que mueren hoy en Colombia por abortos mal realizados, ¿sacrificamos 400.000 bebés? ¿Y qué pasó con el principio de precaución? Y aquí es donde yo tengo una respuesta sobre el tema de cuál es el momento en que hay vida. Yo tampoco soy científico. Y lo que he visto es que hay una discusión dentro de los científicos sobre cuál es el momento. Lo hay. Hay unos que sostienen desde la concepción, otros dicen que desde el momento de las conexiones neurales. Hay otros que sostienen que hay unos momentos distintos.
Otros dicen que cuando se corta el cordón umbilical.
Ajá, cuando se despega de la madre, que es la primera respiración.
A partir de ahí hay personas, ¿sí?
Eso es, no, pero no vida. Hay que tener cuidado.
Sí.
Ojo, porque no es un problema distinto. Eso es una discusión. Uno hoy ve, por ejemplo, que hay niños que nacen a los 5 meses y después son criaturas sanas. En eso hay que tener mucho cuidado. Pero digo, sobre la discusión, voy a expresar mi posición. La Corte no ha dicho que hay algo que se llama el principio de precaución en virtud del cual suspende las fumigaciones con glifosato porque podría generar cáncer de no Hodgkin's. ¿Lo dijo? ¿Y la idea no es proteger la vida humana? ¿Por precaución? Bueno, ¿por qué no aplicamos el principio de precaución si no tenemos certeza de cuándo hay vida, de protegerla desde el principio para no correr el riesgo de sacrificar vidas humanas porque aún no sabemos si la hay o no la hay? Ese principio me parece que debería ser un principio lógico.
Me parece muy buen, un punto muy interesante. ¿Dónde queda el principio de precaución, Natalia, entonces, que menciona Rafael?
Sí, pero yo ya cité aquí lo que ha hecho la Corte frente a eso. Y reitero que hay un debate inmenso, pero yo realmente quiero insistir en esto, Juan Pablo. Es que hoy este fenómeno ocurre, ¿sí? Entonces, ante la realidad, ¿qué hacemos? Es mi pregunta, ¿sí? Hoy el fenómeno ocurre. En Colombia estuvo absolutamente penalizado el aborto hasta el año 2006. Y hay estadísticas que muestran que mientras existió esa penalización, el número de abortos aumentó. ¿Qué garantiza, digamos, digo yo, que seguir restringiendo la penalización o avanzar hacia ese modelo o no avanzar hacia la despenalización, que es un poco lo que propone Rafael al no, digamos, querer reconocer más allá de sus derechos? ¿Qué garantiza que esto no siga ocurriendo? ¿Qué es lo que a todos nos preocupa? Creo yo, acá el debate no es quién defiende el feto, quién defiende la madre, como se ha querido poner, yo no lo pongo en esos. Yo creo que aquí el problema es que no deberían haber abortos. Y lo que yo veo es que en los países donde se ha despenalizado, el número de abortos ha disminuido. Ya tienen tasas negativas en Uruguay a partir de este año, por ejemplo. Entonces, ante un problema que existe, yo no veo cuál es, digamos, lo único que veo, bueno, sí veo, es que en este debate, que a mi juicio realmente no resuelve el asunto de fondo, porque es que ahí están las cifras, las mujeres lo están haciendo, y si seguimos penalizando, ¿sabes quiénes son las mujeres que van a terminar muriendo? Las pobres y las del campo, porque las que tienen plata van a Uruguay o van a otros países y se realizan los abortos, no tiene ningún problema, esto tiene un problema de clase de fondo, ¿sí? Y esas son las mujeres que nosotras queremos defender, que si ya pasó, que si hubo una violación, pues tenemos que garantizar que no se mueran por este tipo, digamos, de sucesos que son delitos, además, como bien se mencionaba hace un momento. Entonces yo no veo por qué no avanzamos en la solución si ya los países, ¿por qué no me has contradecido en eso? En Uruguay se despenalizó y están disminuyendo los abortos. ¿Por qué no podemos avanzar hacia modelos que ya han sido exitosos en otros países del mundo en donde, digamos, se da la solución al final que todos queremos, y es que esto no ocurra?
¿Qué opina usted de lo que ha ocurrido en otros países? Ella ha puesto el ejemplo de Uruguay. Han disminuido los abortos con la despenalización total del aborto.
A ver, Juan Pablo, yo creo que habría que decir aquí varias cosas. El planteamiento entre el derecho a la vida de la criatura y el derecho a la vida de la madre, en el fondo es un planteamiento que hace implícitamente Natalia, cuando dice que ha habido 400.000 abortos en Colombia y 70 muertos por esos abortos ilegales.
Es un problema de salud pública.
Claro.
Son las cifras.
Yo lo volteo y digo, a usted le preocupan los 70 mujeres muertas y a mí me preocupan los 400.000 muchachitos abortados.
A mí me preocupan todas.
Pero déjeme terminar. Es decir, ¿en dónde pesa más? ¿Los 400.000 bebés que terminan muriendo en los abortos o los 70 mujeres que mueren por abortos mal practicados? Esa es una primera reflexión. Segunda reflexión. Yo no conozco los datos de Uruguay. Yo no me atrevo a pensar si es... vamos a suponer que sea cierto, no voy a entrar en esa contradicción, no los conozco, de manera no sé si sea cierto que los abortos han disminuido ahora que es legal, pero en muchos países las cifras de aborto después de que se ha legalizado han aumentado y no disminuido. Y en Estados Unidos, por ejemplo, donde el aborto es legal desde la sentencia Wade and Roe, a hoy el número de abortos es fenomenal y no disminuye. De manera que no es posible sostener, suponiendo que el caso de Uruguay sea cierto, acá que eso es aplicable a otros países. No es verdad. Hay muchos ejemplos en los cuales los abortos aumentan y no disminuyen, o se mantienen y no disminuyen. Yo no creo, a ver, me parece francamente difícil de justificar en términos lógicos que la despenalización del aborto va a disminuir el número de abortos. Puede ser que la educación sexual disminuya el número de abortos. Puede ser que el asumir responsabilidades como sociedad para educar y dar métodos anticonceptivos y haya educación sexual disminuya el número de abortos. Pero la despenalización no. Y en todo caso, a mí no me resuelve el problema. Porque es que el problema al final es cuántos muchachitos mueren mientras tanto. No resuelve Natalia en todo caso el problema,
Pablo,
que
le he planteado aquí
desde
aquí
la perspectiva
las cifras,
del principio de precaución.
Su intervención final las, para abrir las líneas, Natalia. Numeral 529.
Se las muestro aquí en cabina. Mire, señor Rafael, ahí están las cifras. Es un informe del Ministerio de Salud de Uruguay donde demuestra todo lo que estoy diciendo. Lo pueden revisar, les puedo enviar el link si quieren de inmediato para que quede claro que sí ha sucedido así. Ahora, y en esto quiero ser también bastante reiterativa, ha sucedido así porque se han permitido otras cosas. Uno, servicios de salud sexual y reproductiva plenos, que en Colombia no ocurren, por eso la sentencia le ha exigido al Ministerio de Salud que reglamente bien para que se cumpla el derecho en las tres causales. Y dos, educación sexual y mecanismos de anticoncepción. Yo no escuché ninguna propuesta durante el debate de parte, digamos, de Rafael frente a estas propuestas que han sido exitosas en otros países, y no solo en otros. En Suba, acá en Bogotá, un profesor casi se gana un premio internacional porque introdujo un currículum de educación sexual donde logró de un año para otro disminuir los embarazos adolescentes. Si las soluciones están ahí, ¿por qué no avanzamos? Yo lo que sí veo acá es un debate que no nos lleva a ningún lado, donde una supuesta defensa de unos ciertos tipos, grupos de la población o otros grupos de la población que yo no comparto y que no he puesto esa dicotomía para tratar de insinuar que nosotras somos proabortistas, lo cual es mentira. Yo no conozco ninguna activista, ojalá me dijeran los nombres de mujeres que hoy vayan promoviendo por todos los colegios o las localidades o por el país que las mujeres aborten, como si eso fuera una cosa que nos gustara a las mujeres. Y lo que a mí sí me preocupa es que tenemos un problema de salud pública. No veo que hayan propuestas para resolverlo, y lo que sí veo es tratar de polarizar a la sociedad frente a un tema que a todos nos une, y es que esto no más ocurra para tener réditos políticos.
A partir de este momento, 9:52, abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Alexander, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Gracias, buenas noches, Juan Pablo. Y a los panelistas, muchísimas gracias por sus puntos de vista. Yo, en mi vida personal, estuve muy cercano a una mujer que sí disfrutó el aborto. Ella tenía 24 años, pero yo también viví una situación de riesgo cuando tuve mi único hijo a los 41 años, y había un alto riesgo de que el niño no pudiera venir bien formado, pero obviamente estaba yo salvaguardando la protección y la vida de la mujer.
María Antonieta, también en la capital, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, pues yo definitivamente tomo partido por Natalia Moreno. Los argumentos de Rafael nada distan de Santo Tomás de Aquino, que en la Edad Media decía que la mujer es una mala hierba que crece rápidamente y es una persona imperfecta. Y así Rafael nos está haciendo ver a nosotras, como si no tuviéramos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo en pleno siglo XXI, cuando ya la Corte ha determinado que sí existe ese derecho y que seguiremos promulgándolo hasta que lo logremos.
Leonardo en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Pues yo tomo partido, yo considero que cada caso es especial. No todas las mujeres abortan o quieren abortar o deben abortar por los mismos motivos. Así que yo considero que sí tienen derecho a abortar siempre y cuando cumplan con las condiciones que pone la Corte Constitucional.
Lucas en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Dos cosas. Número uno, el único que tiene derecho de decidir si la criatura vive o muere, o la mujer tiene derecho de abortar, es el que creó el cuerpo de la mujer.
Y dos, don Lucas, su segundo punto.
Para ver si Dios está de acuerdo que la mujer aborte, tanto la doctora Natalia como todos los que están a favor del aborto, el día que se mueran, tienen que entregarle cuentas a Dios.
Gracias, don Lucas. Alejandro en Medellín, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Hombre, pues escuchar hablar a una persona como de asesinar a una criatura indefensa como si fuera un simple tratamiento de belleza, pues produce una repugnancia equiparable a los campos de exterminio nazi. Muchísimas gracias para todos.
Vladimir en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partida por Rafael. La verdad es que estoy muy de acuerdo con que se debe salvar más vidas en contra del aborto.
Carlos en Cali, buenas noches, tome partido.
Sí, por supuesto. Bueno, creo que el señor Rafael refleja lo que es la política tradicional catolicista ortodoxa de este país y la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.
Muchos hombres llamando, quisiéramos que llamaran mujeres, más mujeres. Julio César en Pereira, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partido por el abogado porque pues la verdad que hay que luchar más por la vida de los no nacidos que están... Son muchos los que están muriendo. Y la verdad que no comparto la idea de esta muchacha porque pues Dios es el que primero que es el que manda sobre la vida. Es el único que tiene derecho a quitárnosla y a dárnosla.
David en Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo tomo partido por Natalia. Definitivamente Rafael Nieto desconoce que el derecho positivo también hace parte del jus cogens. Y por ejemplo, en instrumentos internacionales hay una cosa que se llama la cláusula de apertura. En la cláusula de apertura están los derechos innominados y el derecho al aborto es un derecho innominado.
Marcela en Chía, buenas noches, tome partido. ¿Marcela? Marcela. Marcela, ahí estaba Marcela, no la escuchamos. ¿A quién más tenemos?
Aló, buenas noches.
Marta, buenas noches, tome partido. Marcela, perdón, tenemos acá errores de comunicación. Marcela, buenas noches, tome partido. No, no estoy escuchando.
Aló,
sí, señora, la escuchamos.
Aló, buenas noches.
Sí, la escuchamos.
No, para opinar sobre el tema.
Sí, adelante, la escuchamos, señora.
Ay, me parece terrible con esa señora que tienen como invitada. Parece que la vida humana no valiera nada para ella.
Marta, en Santa Marta. Buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Estoy de acuerdo con el panelista, porque los niños no deben morir de esa forma.
9:57. A todos gracias por acompañarnos en este debate. Teníamos que hacer este debate, me parece bien interesante poner el tema sobre la mesa. Natalia Moreno, como siempre, un placer tenerla aquí en Partida W. Gracias por acompañarnos.
Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que este debate es muy importante. Yo creo que también debemos, por ejemplo, mirar las cifras de inasistencia alimentaria. Me llama mucho la atención que todos los que llaman a apoyar a Rafael son hombres, porque no son los que sufren, por ejemplo, lo que sufren las madres solteras. Y además acabo de encontrar una noticia que dice que Estados Unidos tiene récord por el menor número de abortos en su historia. Así que bueno, el camino está trazado, ya veremos si vamos hacia allá o si seguimos haciendo politiquería con estos temas.
Don Rafael Nieto, gracias por acompañarnos en Partida W, como siempre.
La reducción de los argumentos a la politiquería o a los temas religiosos, francamente, es deplorable. Pero bueno, ese es un ejercicio de argumentación que tienen algunas personas. Yo creo que aquí la apuesta al final, Juan Pablo, es clara. La mía es por la vida. Yo estoy convencido de que esas criaturas por nacer son seres humanos, están vivos y hay que cuidarlos. Y me parece que esa discusión es una discusión que es válida y que no es simplemente reductible a un supuesto derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, como si esa criatura no fuera un ser distinto y como si hiciera parte del cuerpo de la mujer. Y como si además se pudiera abortar sin ninguna dificultad. Yo creo que esa es la discusión de fondo y mi apuesta es claramente una apuesta por la vida.
Nos escuchamos mañana, como todos los días, de lunes a jueves, a las 9 de la noche, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.
Este año.
año el San Pedro se vivirá en el concierto de la historia en Neiva, con artistas muy W, Carlos Vives, Silvestre Dangón y muchas sorpresas más. 30 de junio, Club Campestre Neiva. Escucha la W y participa por entradas. Un evento W Radio. Compra tus entradas en tu boleta. Informes 300-408-0051.
En el insomnio de medianoche, W Radio lo acompaña con una selección musical muy especial.
A medianoche empieza la vida.
Primera hora, de domingo a jueves, a partir de la medianoche. W Radio, cerca, muy cerca de usted.
Thank you.